De acuerdo con el gobierno federal, el objetivo de la reforma educativa es lograr un México con educación de calidad para todos a través de dos ejes principales. El primero, la creación de un servicio profesional docente que defina los criterios de acceso, promoción y permanencia de los profesores. Y el segundo, la modernización del Instituto Nacional para la Evaluación de Educación como un órgano constitucional autónomo y dotado de atribuciones que le permitan evaluar los resultados del sistema educativo nacional en su conjunto. El día de ayer se reunieron coordinadores del PRI, PRD, Partido Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano con maestros de la CENTE para conformar una mesa de diálogo en la que se plantearán propuestas en torno a la reforma educativa. Para hablarnos de los avances que se tuvieron en esta reunión y las propuestas que tienen los profesores para discutir esta tarde con los legisladores, tenemos en la línea telefónica al profesor Francisco Bravo, secretario general del Comité Seccional Democrático del Distrito Federal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Buenos días, profesor.
Buenos días a la audiencia, a tus órdenes.
Muy buenos días. Profesor, ¿nos puede comentar cuáles son los alcances de la reunión que sostuvieron ayer con los legisladores?
Mira, fundamentalmente fueron actos protocolarios, fueron actos donde se formalizaron el día, la fecha y algunos procedimientos para empezar la discusión, particularmente en torno a la ley del servicio profesional docente, que es la que no se ha aprobado, y de ahí surgió ya la primera sesión de trabajo, que tendrá hoy lugar a las 5 de la tarde en un hotel de Polanco. Y allí, obviamente, ya nosotros llevaremos algunas de las propuestas, como, por ejemplo, lo referente a evaluación, donde nosotros decimos sí a la evaluación, pero no con carácter punitivo, sino formativo. Las reuniones se dieron en buen término, y desde luego nos preocupa, y eso hay que manifestarlo, el ambiente, digamos, desfavorable que se ha hecho en torno a las declaraciones del secretario de Gobernación, diciendo que solamente nos van a escuchar o que el espíritu y la reforma va. Yo no sé exactamente a qué se refiere con esto, pero en todo caso hay un ambiente que no nos ayuda mucho, porque si la intención del gobierno federal es una maniobra para no atendernos y sí un poco, digamos, que desinflar o pretender desinflar el movimiento, me parece que no es lo adecuado. Entonces nosotros vamos hoy a las 5 de la tarde con todo el ánimo de construir cosas.
Profesor, ¿cuáles son las propuestas que llevarán a la mesa de discusión?
Yo decía hace un momento que tienen que ver con varios rubros. De manera general, unas tienen que ver con lo que es el propio modelo educativo. Otros tienen que ver solamente para corroborar o acentuar la gratuidad de la educación. Y un tercero que tiene que ver con el régimen laboral de los maestros. En este último, nosotros estamos eliminando la parte de la evaluación se ligue directamente a los despidos de los maestros, sino más bien la evaluación para identificar zonas de deficiencia y que se puedan construir caminos, cursos y todos aquellos aspectos que ayuden a mejorar la práctica docente de los maestros.
Profesor, una de las principales críticas que se les han hecho es que se oponen a ser evaluados. Usted nos comenta que no es así, que ustedes tienen una propuesta de evaluación. ¿Nos puede hablar al respecto?
Sí, claro que sí. Mira, volvemos a reiterar. No es totalmente falso. Yo creo que alguien malintencionado ha difundido esta idea de que los maestros no queremos evaluar. Es falso. No, nosotros sí queremos la evaluación. Es una evaluación para todos los maestros. Ahí la discusión es qué tipo de evaluación o qué concebimos de evaluación y qué uso es el que tiene que tener. Entonces, yo decía hace un momento, para nosotros el uso debe ser formativo. Es decir, vale la pena desde luego encontrar las áreas de deficiencia que los maestros podamos tener. Por ejemplo, si un maestro tiene deficiencias en matemáticas, pues lo conveniente es que vaya a los cursos de matemáticas. Pero no con la pistola en la cabeza, porque nadie trabaja así. Es en el sentido de que se den las facilidades, para que el maestro se pueda preparar y que haga bien su trabajo. Ahora, con respecto a los maestros que no cumplen, a los maestros faltistas, a los maestros irresponsables, ya existe un reglamento actualmente que establece las sanciones que se le aplican a un maestro cuando, por ejemplo, falta 4 días consecutivos o hay notas malas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya está establecido y queremos nosotros un tipo de evaluación diferente.
¿Ustedes han calificado el sistema de evaluación docente propuesto en la reforma educativa como punitivo? El secretario de Educación, Emilio Choifet, declaró cuando fueron enviadas a discusión las leyes reglamentarias de la reforma que los derechos laborales de como el acceso, la promoción y la permanencia estarán protegidos en la ley del servicio profesional. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Es cierto que estos derechos van a estar protegidos a través de la ley del servicio profesional?
No, mira, afecta de manera profunda ahora las condiciones generales de trabajo que tenemos. Por ejemplo, ellos hablan de que después de 3 evaluaciones, si el maestro no pasa, será despedido. Y nosotros lo que decimos es que no tiene por qué mencionarse, no tiene por qué darse así las cosas. Más bien, lo que tenemos que hacer es a esa gente, a esos maestros, cómo los sacamos adelante para que cumplan bien con su trabajo. Independientemente de que si violentan, ya las condiciones laborales que están, bueno, pues las propias leyes determinan qué es lo que se tiene que hacer con ellos. Y decimos que sí hay violación a los derechos laborales, porque ellos hablan, por ejemplo, de un aspecto que tiene que ver con los maestros de base, pero no hablan nada de los interinos. Y yo quiero comentarte que, por ejemplo, aquí en el Distrito Federal, el 40% de los maestros es interino. Y entonces lo que está planteando esta ley es, tú terminas un interinato y luego te vuelvo a recontratar con otras condiciones laborales, bajo una perspectiva de flexibilización laboral. O sea, el punto central de esta reforma que le han llamado educativa es laboral. Y nosotros decimos que eso no puede ser así. Y sí hay afectaciones de carácter laboral, porque además le paso a decirte que esto de las 3 oportunidades, y si no, son áreas administrativas, está puesto en un transitorio que puede desaparecer en el momento en que se quiera.
La reforma tiene como objetivo, según el gobierno federal, la calidad de la educación. ¿Qué propuestas tienen ustedes los profesores para llegar a este objetivo?
El asunto de mejorar la educación no es un punto de discusión, es una necesidad. En esa coincidimos todos, cosa que también nos han lanzado una campaña que los maestros no queremos mejorar la educación. No es falso. A otros sí queremos mejorar la educación, y entre las cosas es que tiene que hacerse una consulta profunda con los maestros, detectar los problemas desde las escuelas, detectar las necesidades, detectar las carencias y todo aquel aspecto que nos dé un diagnóstico preciso, y desde luego establecer compromisos a partir de lo detectado, pero no detrás de un escritorio, sino a partir de la participación de los maestros. Es decir, queremos una transformación educativa con los maestros, con participación activa de los mismos, una reforma educativa de abajo hacia arriba.
Profesor Francisco Bravo, usted mencionó que más que una reforma educativa es una reforma laboral. El secretario general ejecutivo del CENTE, Juan Díaz de la Torre, se ha manifestado a favor de la reforma. ¿A qué cree que obedezca esta actitud por parte del secretario del CENTE?
Bueno, es más conocido. Juan Díaz de la Torre está totalmente amarrado, atado de manos, pues porque le conocen muchísimas cosas. Digo, él al lado del Bester Gordillo, pues sabe todos los manejos de corrupción que hubo, y seguramente lo que se estableció ahí fue, pues tienes que apoyar a fuerza o lo que te espera es la cárcel. Yo creo que ese es el parámetro muy claro que todos leemos. No es de ninguna sorpresa que él apoye este tipo de proyectos, porque se inscribe dentro de la renovación del corporativismo. Es decir, el encarcelamiento del Bester fue más en sentido de renuevo el corporativismo, creo nuevas condiciones para sujetar a los nuevos actores, y eso es lo que están haciendo con Juan Díaz.
Una parte de la ciudadanía se encuentra molesta por las manifestaciones que ustedes han realizado en los últimos días. De hecho, existe una fuerte campaña mediática de descrédito hacia su movimiento. ¿Qué opina usted al respecto y qué les diría a estos ciudadanos que están en contra o que han mencionado comentarios en contra de lo que ustedes están realizando?
Bueno, yo quiero manifestar que solamente ahora se ven las consecuencias, pero habría que hablar de las causas. Y yo quiero recordar que desde abril hasta junio realizamos foros, el gobierno se comprometió a escucharnos, a tomar en cuenta nuestras propuestas, y no lo hizo. Y entonces esto provocó desde luego una reacción pues de enfado, de enojo por parte de los maestros. Y bueno, ciertamente hay una campaña de linchamiento, ciertamente también sí entiendo el enojo de los ciudadanos, pero desgraciadamente para escucharnos no nos dejan otra salida. Es decir, a veces se tiene que recurrir a ese tipo de métodos que no siempre son los correctos, desde luego, pero que son la única forma de que el gobierno nos voltee a ver y que diga, los voy a escuchar. Muy lamentable que ese sea el método cuando antes nosotros habíamos propuesto el diálogo.
Profesor, no sé si haya algo más que usted quiera añadir respecto a pues las próximas acciones que van a realizar.
Solamente que nosotros como coordinadora nuevamente le estamos apostando al diálogo. No quisiéramos que el gobierno volviera a la tentación de administrar el conflicto. Y creo que podemos ir buscando la salida de este conflicto.
¿Ve que hay alternativas en esta mesa de diálogo que tendrán hoy por la tarde?
Yo creo que sí, vamos con ese ánimo. Digo, esa es la idea. Yo espero que no enturbie, como digo, las declaraciones del secretario de Gobernación, muy reiteradas en los últimos días.
Pues, profesor Francisco Bravo, le agradecemos mucho el habernos concedido esta entrevista.
No, muchísimas gracias a ti.
Que tenga un buen día.
Hasta luego.